Aunque nos derriben mil veces volveremos. Es una de las frases más conocidas del general Juan Domingo Perón, el hombre que dio nombre al peronismo en Argentina. Parece que algo de razón tenía, porque cada vez que se anuncia el fin de este partido, de este movimiento, es mucho más que un partido, resurge más fortalecido que antes. Es lo que ha sucedido en las últimas elecciones argentinas con el triunfo de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, viuda de Kirchner, tras superar al actual presidente, Mauricio Macri.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más fe.
La inmensa Argentina inicia una nueva etapa política. Bueno, a lo mejor no es tan nueva. ¿Quiénes son Alberto Fernández? Y recordemos quién es Cristina Fernández. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el nuevo presidente y cómo se verán afectadas las más de 300 empresas españolas que tienen presencia allí? Bueno, presencia y mucho más que presencia. Hoy en nuestro tema del día, el peronismo vuelve a gobernar la Argentina.
Ciudad porteña de mi único querer.
El próximo 10 de diciembre, Alberto Fernández, líder del movimiento Frente de Todos, en el que también se encuentra Cristina Kirchner, se convertirá en nuevo presidente de Argentina. Lo hará tras ganar las elecciones celebradas el domingo, logrando un 48% de los votos por delante del 40% que obtuvo la coalición Juntos por el Cambio de Mauricio Macri. En su despedida, Macri aclaró que será una transición moderada, acorde con lo que necesita el país.
Esto es por Argentina. Una transición ordenada que lleve tranquilidad a todos los argentinos, porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de los argentinos. Quiero agradecerle de corazón, a todos los argentinos que me acompañaron con su voto, a pesar de las dificultades, apostando al cambio que empezamos juntos. Así que, de verdad, muchas gracias, muchas gracias.
Ahora el nuevo presidente, Alberto Fernández, nombrado como candidato hace apenas 5 meses por Cristina, considera que es momento de abrir una nueva etapa para reconstruir el país.
Vamos a volver a construir la Argentina igualitaria y solidaria que todos soñamos. Ojalá que quienes sean nuestros opositores en estos 4 años sean conscientes de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir el país de las cenizas que han dejado.
Mi gran duda es, ¿quién dejó las cenizas a quién? Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, Ángel. Buenas tardes aquí, buenas noches por allí.
Oye, ¿quién dejó cenizas a quién? ¿La gestión que heredó Macri o lo que ha dejado Macri ahora?
Pues las cenizas, no sé quién las dejó, pero sí que el kirchnerismo cuando se fue en 2015 dejó una bomba de relojería que le terminó explotando al presidente Macri, y a partir de allí hubo que reconstruir todo un sistema económico y social. Hay que tener en cuenta que toda la campaña, que comenzó prácticamente al poco tiempo que dejó Cristina Fernández de Kirchner el poder en 2015, han estado utilizando los mismos argumentos contra Macri como si hubiese sido Macri el que causó todos los males. Es decir, culpamos al nuevo de todo lo que hicimos nosotros para que nos voten a nosotros, para que volvamos a arreglar lo que nosotros hicimos mal.
Sí, pero
un cambio de palabras, ¿no?
¿Ha funcionado, Ernesto?
Pues ha funcionado, Ángel, porque este país, como dijo alguna vez el general Perón, todo este país es peronista. Y entonces, al ser todos peronistas, se pierde cuando, bueno, el peronismo se desune. Pero ha pasado algo muy, muy importante para tener en cuenta y realmente histórico. No hay memoria en la Argentina que un gobierno no peronista haya acabado su mandato en tiempo y forma sin entregarlo antes a un gobierno peronista que haya ganado en las urnas o que haya sido impulsor de algún tipo de desplazamiento democrático.
Algo es algo. Hace poco más de un mes, en una visita casi clandestina, estuvo en España Alberto Fernández. con un equipo de asesores, se presentó ante grandes multinacionales, tuvo una cena con grandes empresarios y ejecutivos. Me consta porque yo me lo encontré en el aeropuerto, o sea, ni más ni menos. Y me explicaron de dónde venía la cosa, ¿no? Todo el esfuerzo del nuevo presidente era desmarcarse, desligarse, separarse de Cristina Fernández. ¿Es verdad? ¿Lo puede hacer?
Pues, Ángel, Alberto Fernández fue uno, estuvo en el gobierno, llegó con Néstor Kirchner desde el sur a la presidencia de Néstor Kirchner, fue su jefe de gabinete en todo el periodo de Néstor Kirchner y el principio de Cristina Fernández de Kirchner. En el 2008 se fue del gobierno, poco menos que dando un portazo, y a partir de allí Alberto Fernández fue uno de los más críticos, duros y detractores de Cristina Kirchner, apuntándole a la corrupción, al destrato, a la inestabilidad emocional y política, tratándola bastante mal, con realidades. Cuando Cristina Kirchner decide, porque ella no se puede poner una campaña al hombro porque es la que divide al peronismo y lo deja prácticamente en cenizas, le apunta a Alberto Fernández para que sea su candidato y lleve el peso de la campaña electoral tratando de unir a ese peronismo. Alberto Fernández intenta un tono moderado, arranca esta campaña diciendo que, bueno, que Cristina vuelve cambiada, vuelve mejor, incluso vuelve más buena. Hasta hace poco que Alberto Fernández no tuvo más remedio que decir Cristina y yo somos lo mismo. A partir de allí, el archivo comenzó a hacer uso y a dar toda su, a estar en todo su esplendor con las declaraciones de Alberto Fernández, con lo que decía en campaña, siendo designado a dedo por Cristina Fernández, y lo que decía antes, cuando estaba en el plan de demostrar toda la corruptela de Cristina Fernández de Kirchner.
La verdad es que el panorama se presenta apasionante. ¿Cómo se va a gobernar? Porque el Parlamento va a ser complicado.
Pues se va a gobernar, vamos a ver, este periodo que se presenta, va a haber, bueno, por ejemplo, el Frente de Todos, que logró 65 escaños y quedó con 107, que llegaría a 120 o 121 con aliados. El partido de Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, con aliado, llegaría a 119. ¿Qué significa todo esto? Que ya va a haber una oposición, que no va a haber mayoría, que este Parlamento que se presenta a partir del 10 de diciembre no va a ser la notaría que fue durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde a libro cerrado y a mano alzada, sin saber lo que se votaba, se llevaba adelante las órdenes que bajaban del Poder Ejecutivo. Algo parecido, aunque con una diferencia un poco mayor, puede llegar a pasar en el Senado, donde este Frente de Todos, de los Fernández, puede llegar a 38 escaños contra 28 de Juntos por el Cambio. Ahora hay que tener en cuenta una cosa, que según la Constitución, en la República Argentina, quien es vicepresidente es automáticamente el presidente del Senado. Por lo que Cristina Fernández de Kirchner va a pasar a ser la presidenta del Senado. Su hijo, que a pesar de no llevar aparentemente la futura presidencia de la Cámara de Diputados, también va a controlar un poco lo que podría llegar a hacer, que con los números que hay no van a tener un poder absoluto, pero sí, bueno, han vuelto con toda la fuerza, ¿no?
Oye, por cierto, ya para terminar, sigue con causas judiciales pendientes, a ver qué hacemos.
Pues tiene más causas judiciales que hijos tiene Maradona, a pesar que...
¿Pero eso quiere decir que no sabemos cuántas causas judiciales tiene?
Bueno, por ahora tiene un equipo de fútbol, ¿no? Tiene los 11 titulares. Bueno. A pesar que hoy la Cámara Federal, bueno, le ha... ¿cómo es? Desbloqueado, por decirlo de alguna manera, en dos causas. Le confirmó incluso el procesamiento y la prisión preventiva por la causa de sobornos y cartelización en la obra pública, pero la ha desvinculado de lo que ha sido los corredores viales y el gas licuado. Pero claro, esto no significa mucho. El tema es la cantidad de pedidos de prisión preventiva, que son siete los que tiene Cristina Fernández de Kirchner.
Hablaremos.
Ya han sido elevados a juicio y tres confirmados, Ángel.
Hablaremos en las próximas semanas y meses, me temo que muchísimas veces. Estaré encantado. Ernesto Coco, gracias.
Ángel, un abrazo.
Adiós. Turno en este tema del día sobre el triunfo del peronismo en Argentina para hablar de economía, con dos focos. El primero, la complicada situación económica a la que tendrá que hacer frente el nuevo presidente. Y el segundo, las empresas españolas con presencia en la gran Argentina. Claro, con los bancos a la cabeza. Crónica, Belén Miguel.
La economía es sin duda el principal desafío del nuevo gobierno argentino. Y aunque los problemas son muchos, se pueden resumir en tres: recesión, inflación y deuda. Según datos oficiales de la actual administración, Argentina se encuentra en recesión oficial desde septiembre de 2018. Y las previsiones son que el crecimiento se desplome hasta el menos 3,1% a finales de este año. En cuanto a los precios, al cierre de este 2019, el FMI estima que subirán más de un 57%. Esto convertirá a Argentina en el tercer país del mundo con más inflación, solo por detrás de Venezuela y Zimbabue. Y para terminar de complicarlo todo, la deuda, que supera los 308.000 millones de dólares y está prácticamente a punto de suspender pagos. Un complejo escenario económico que explica que el Banco Central de Argentina haya limitado hasta los 200 euros la compra de dólares, como explicaba ayer su presidente Guido Sanleris.
Sé que esta medida, aún siendo transitoria, es muy estricta y afecta a muchas personas. Su objetivo es preservar las reservas durante este periodo de transición, hasta tanto el nuevo gobierno defina su lineamiento de política económica y se disipe la incertidumbre.
La divisa es también el principal problema para las empresas españolas afincadas en Argentina, cuya inversión supera los 5.000 millones de euros. En el caso de los bancos, las entidades españolas acumulan el 53% del riesgo de toda la banca internacional, es decir, más de 23.000 millones de dólares.
Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor de Economía del IE Business School. ¿Qué tal, profesor Juan Carlos? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Como siempre que pedimos ayuda y asesoría, gracias por estar aquí, amigo.
Un placer.
Me comentaba Belén, esa medida del Banco Central Argentino, decía su director, hasta que se despeje la incertidumbre. ¿Se va a despejar la incertidumbre con un gobierno que vicepreside Cristina Fernández, viuda de Kirchner?
Pues no lo sabemos, no lo sabemos porque se sabe poco del programa económico que van a querer aplicar y cómo van a poder hacer frente a la situación tan compleja en la que se encuentra la economía argentina. De momento lo único que han hecho, bueno, pues son lugares, llamamientos de estos comunes, a la unidad, a levantarse, a trabajar todos los argentinos juntos, pero realmente poco se sabe, más allá de que parece ser que la idea es bajar las tasas de interés bastante para tratar de impulsar el consumo, para tratar de impulsar la inversión de las empresas, para tratar que el crédito vuelva a fluir, que la verdad no lo estaba haciendo, y de esa manera tratar de sacar lo antes posible la economía de la recesión, ¿no? Pero pocos detalles hay, por tanto, sí que es verdad que en este momento esa medida se antojaba necesaria ante el riesgo de que hubiera habido una salida muy fuerte de capitales que pudiera obligar
más
a algo. Sí, mucho mayor. La hemos tenido muy fuerte, pero bueno, pues al final la confirmación de que los peronistas volvían al gobierno, pues podía haber desencadenado todavía una mayor salida de capitales.
El pánico.
Un pánico, sí.
Tras 4 años de Mauricio Macri en el poder, en unas pocas pinceladas, ¿cómo está la economía argentina?
La economía argentina está mal. Y de hecho, si miramos, ahora se están publicando muchas comparaciones de cómo estaba a finales del año 15, cómo estaba a finales del 19, y lo cierto es que en muchos parámetros la economía está peor. Hay más inflación, la tasa de pobreza pues también es algo superior a la que había. La verdad es que la economía está en recesión, no está bien la economía argentina, ¿no? Empezó de alguna manera bien, ajustándose, pero este último año y medio ha sido terrible y la economía argentina se ha desajustado mucho, y es cierto que la herencia que ahora van a encontrarse los nuevos gobernantes no es desde luego nada apetecible.
Hay que renegociar con el Fondo Monetario el préstamo de 57.000 millones de dólares, el mayor rescate en la historia de este organismo. ¿Eso se podrá pagar?
Pues va a ser difícil pagarlo, si no imposible, pagarlo con los calendarios, con los vencimientos que estaban previstos hacerlo. El año que viene eran 5.000 y algo millones lo que había que pagar, 5.600, pero es que a partir del año 21 pues estábamos en torno a los 20,000 millones por año que había que ir pagando durante 3 años, ¿no? Es una cantidad que era verdaderamente complicada de hacer frente en una situación favorable para la economía argentina, que desde luego no es el caso. Por tanto, no hay otra alternativa que una renegociación de esa deuda, que pasará seguramente por una reducción de los tipos de interés, por ampliaciones del plazo y, bueno, veremos si al final entra también una quita de deuda, ¿no?
Hablábamos de ese cepo bancario, esos $200 mensuales que los argentinos no podrán comprar más. ¿Hay riesgo? ¿Hay, no sé hasta qué punto se puede hablar de corralito, pero esa histeria colectiva permanece?
Yo creo que hay mucho menos riesgo que el que hubo hace pues casi ya 20 años, ¿no? En el año 2001, 2002.
Pues seguimos hablando de eso como un periodo para la historia de la economía.
Para la historia de la economía. Luego ha habido algún corralito más después, lo hubo en Grecia, lo hubo en Chipre, ¿no? Durante la crisis de la deuda soberana. Pero evidentemente, bueno, pues aquella palabra se acuñó con la crisis argentina, ¿no? Bueno, en aquel momento tal vez fue absolutamente imprescindible hacerlo porque los argentinos fueron a los bancos a retirar sus depósitos. Eso no está ocurriendo ahora. También es verdad que la economía argentina hoy está mucho más bancarizada de que lo estaba hace pues, prácticamente 20 años, ¿no? En una economía el problema es, yo siempre digo, si en España nos pusieran un corralito, seguramente sería mucho pánico, mucho terror, mucho miedo, pero en el fondo nos daría igual porque cada vez trabajamos menos con efectivo, con lo cual retirar podemos, yo creo, siempre lo digo, yo hay veces que no llevo nada en el bolsillo, con la tarjeta me voy pagando y vivo perfectamente y se me olvida sacar dinero, ¿no? Salvo algunas pequeñas cositas que tienes que pagar o que no puedes pagar con tarjeta, pero básicamente ya prácticamente todo lo puedes pagar. Por tanto, no sería tan importante un corralito hoy en España, y en Argentina yo creo que sería mucho menos importante. Tampoco parece que vaya a haber ese riesgo ahora mismo.
Las empresas españolas, hablamos de requete mega inversiones, es fundamental sobre todo para la banca. ¿Cómo están?
Están mal, pero porque la situación de la economía argentina es mala no desde ayer por la tarde, es hace aproximadamente año y medio cuando empezaron a tener los problemas. A finales de abril del año 18, es decir, probablemente hace unos año y medio, un dólar estaba en torno a los 20 pesos, hoy está en torno a los 60. Entonces, bueno, pues la economía está en recesión, la inflación ha escalado muchísimo, con lo cual lo están pasando muy mal allí, porque una economía en recesión, con alta inflación, con pobreza creciendo, pues evidentemente cualquier empresa, sea española o sea la que sea, sufre en esa situación. Bueno, aún así, quizá para los bancos, hablabas de los bancos tienen negocio en Argentina, pero no es tan importante como el que tienen en otro sitio. Pues algunos de ellos, el BBVA sufriría mucho más si esto fuera en México o Santander si fuera en Brasil. El negocio que tienen allí, aunque es importante dentro de Argentina, en el nivel global de estos grupos, al estar muy diversificado, no lo es tanto. Hay otras empresas que sufren más. Día está sufriendo mucho porque además le afecta mucho el consumo, la caída del consumo por la inflación, por el aumento del desempleo. Entonces Día sufre mucho. Prosegur está sufriendo.
Lo que le faltaba,
sí, a Día, ¿no? Que ya lo tiene complicado aquí como para que se le junte a la Argentina. En general, bueno, pues llevan ya tiempo sufriendo. También habrán hecho sus planes de contingencia y evidentemente lo van a pasar mal, como se pasa mal en cualquier economía que está en crisis y con problemas económicos.
Para terminar, Bolivia, Ecuador, qué decir de Venezuela, lo peor, Brasil con todas las incógnitas y ahora Argentina. Cuando la gran crisis de hace 5, 7, 8 años se decía que América Latina es quien mejor estaba pasando esa crisis. Coño, ha pasado el tiempo y ahora resulta que les toca a ellos.
Claro, pero es que cuando nos pilló a nosotros la crisis, allá por los años 2008-2009, ellos estaban en el superciclo de materias primas. Les afectó aquello un poco por el contagio del shock que se produjo, pero enseguida aquello fue como algo muy rápido, ¿no? Y siguieron disfrutando de un ciclo económico excepcional pues hasta mediados de 2014, que es cuando se acabó el superciclo de materias primas. Ahora es cuando lo pagan mal. Las materias primas ya no están a lo que estaban. Eso ha producido algunos desajustes en algunas economías. Argentina es el perfecto ejemplo. Y evidentemente pues toca el tema de reformarlo cuando, como decían por ahí, cuando la ola está arriba o la marea está alta, pues no sé, todos parecemos iguales, pero cuando la marea baja, y ha bajado porque ya las materias primas no están como estaban, pues se ven las carencias que tienen estructurales que tienen algunas economías, ¿no? Y bueno, en eso están. Brasil acaba de aprobar su reforma del plan de sistema de pensiones, que creo que va a ser muy importante, y otros países pues que tendrán que ir acometiendo reformas similares porque desde luego no van a tener el viento de cola que han tenido pues aproximadamente durante la década del año 4 al año 14, más o menos.
Lo único bueno de ese pequeño índice de estos países en problemas y en concreto de lo que va a pasar en Argentina es que vamos a hablar mucho en los próximos meses de Iberoamérica, y eso me encanta.
Vamos a hablar mucho.
Y eso por lo menos me encanta. Otra cosa es lo que digamos. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del IE Business School, como siempre. Gracias otra vez.
Un placer, buenas noches.
Chao, Juan Carlos.
San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo.
Además de intentar solucionar la crisis económica que sufre el país, Alberto Fernández tendrá que cerrar la grieta que existe en una sociedad totalmente dividida entre el peronismo y quienes no comulgan con él. Uno de los que apoyan lo que ha hecho Macri en estos últimos 4 años es José Luis. Es argentino, 46 años, vive en Buenos Aires, cree que el nuevo presidente no cumplirá sus promesas.
Alberto Fernández prometió que felicidad pronto, trabajo, regalar remedios, bueno, en fin, las promesas de campaña que no se van a cumplir. El kirchnerismo es una fuerza con una ideología muy, muy, muy fuerte, y Alberto Fernández no tiene votos, que puede movilizar a la gente, y los reales votos son de Cristina Kirchner.
En el lado opuesto encontramos a Fernando, también vive en Buenos Aires, 29 años, piensa que Macri ha sido el responsable de la actual crisis.
Yo creo que la gente cuando vota, siempre vota bien. Los últimos años fueron de la administración de Macri fueron muy, muy negativos. El presidente saliente termina con más de 35 puntos de pobreza, que son alrededor de 5 millones de pobres más que al asumir, y con un desempleo por encima del 10%.
En este tema del día sobre la vuelta al poder del peronismo en Argentina, vamos a conocer un poco más sobre las dos caras visibles del partido que ha ganado las presidenciales. Aunque parezca difícil, y en tan solo 30 segundos, Adrián Gil nos cuenta el perfil del nuevo presidente.
Sí, Ángel, se llama Alberto Fernández, nació en Buenos Aires y tiene 60 años. Muy fan de la música, toca de vez en cuando la guitarra. Eso sí, desde joven ya se sintió muy atraído por la política. A principios de los 80 se licenció en Derecho y tras estar como diputado años después se unió al gabinete de Néstor Kirchner, justo después de que ganara las elecciones en ese corralito del 2001. Tras estar fuera de la primera línea política, rompió todos los esquemas hace tan solo 5 meses tras ser nombrado por Cristina Fernández como candidato presidencial. Ahora es el encargado de devolver el peronismo a la Casa Rosada tras la derrota que sufrió en el 2015.
La vicepresidenta será Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Hoy hemos conocido que un tribunal argentino ha revocado 2 de los procesamientos que pesan sobre ella. Nos cuenta más detalles Adrián.
Sí, como dices Ángel, revoca los casos de presuntos pagos de sobornos por parte de empresas de peajes y la importación con supuestos sobreprecios de buques durante su gobierno. Esposa del expresidente Néstor Kirchner, fue 2 veces presidenta del país entre 2007 y 2015, mandatos que han estado envueltos siempre en polémica. Es por ello que en estos momentos son 11 las causas que tiene pendientes Cristina Fernández, 7 de ellos con petición de prisión por diferentes casos de corrupción. Ahora, tras la victoria del peronismo, su poder vuelve a las andadas. Es un poder al que sus rivales tienen mucho respeto e incluso mucho miedo. Ya en 2015 fue nombrada por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas del mundo.
No en vano fue presidenta de la inmensa Argentina, claro. Vamos a saber más sobre estos dos políticos. Vamos a hablar con Eduardo Reina, es analista político, profesor en la Universidad Católica de Argentina. Eduardo, profesor, buenas noches, buenas tardes desde allí.
Hola, ¿cómo va? Buenas noches para ustedes. Un gusto, ¿eh?
Igualmente, Eduardo. ¿Se convertirá Alberto Fernández en un, como diríamos en España, entiéndaseme, en una marioneta, en un pelel, en un muñeco de Cristina Fernández, o tiene la personalidad suficiente para ser él el auténtico presidente?
Mira, mucho se ha hablado de toda esa historia, inclusive si hacemos un poco de historia, cuando asume Néstor Kirchner, decían que iba a ser la marioneta de Eduardo Duhalde, que fue presidente anteriormente, y lo había puesto él porque no había encontrado un candidato potable y lúcido y disponible, si se quiere, en ese momento, y ganó con un 20%. En ese momento todo el mundo dijo que iba a ser la marioneta de Duhalde, y no sucedió. Al poco tiempo desplegó todo su poder de presidente, y bueno, y Duhalde se quedó paulatinamente sin poder. Alberto Fernández tiene la suficiente autoridad, no sé si llamarla moral, pero la personalidad, digamos, porque no vamos a juzgar la moralidad ahora, antes que empiece a ejercerla, pero tiene la suficiente personalidad como para poder poner las cosas en orden. Te diría que por lo hasta ahora visto, así sucede.
Ojalá.
Contrariamente a lo que más de uno pensábamos, ¿no?
Uh-huh. Ojalá. Hace poco, lo comentaba antes, hace poco estuvo, hace un mes o por ahí, estuvo en Madrid con un equipo de asesores y reunido con empresarios, con ejecutivos. La visita pasó de aquella manera, porque aquí en España también tenemos lo nuestro. Y me consta, por alguien que acudió a uno de esos encuentros, que todo su afán fue desprenderse precisamente de ese aroma de Cristina Fernández, viuda de Kitchener.
Sí, mira, yo por ahí te voy a dar el título, ¿no? Me parece que él viene a institucionalizar el kirchnerismo, si se quiere. Él viene a tratar de decir, bueno, señores, este es un modelo que en algún momento fue un populismo, hoy debería ser un neopopulismo, si se quiere, o una nueva forma de gobernar. Acá me parece que la Argentina, y además con los resultados que han sucedido, no puede darse el lujo de decir el 40% es descartable y el 40 y pico mío es lo que sirve, ¿okay? Acá me parece que la Argentina debe entender que este debe ser un momento de donde deben gobernar ambos, el que ganó y el que perdió. Sí. Y ya no es momento de populismo, de derecha o de izquierda, sino es, ¿qué deja bueno Macri? Pues a sumar, a mejorar las cosas sociales que tenga que mejorar según su doctrina y su filosofía, y bueno, y tratar de consensuar en cosas básicas, porque tú sabes que el 40% es poca gente. Entonces hay mucha gente que tiene mucho temor, hay mucha gente que habla de irse del país y hay mucha gente que está exultante. Bueno, hay que buscar el término medio. Están dando señales. Por ejemplo, te voy a dar un hecho muy sencillo. El evento donde yo estuve en el Frente de Todos, que me tocó cubrir. Sí. Yo fui al Frente de Todos y nadie subió al escenario que no estaba designado para subir al escenario. Eso ha cambiado. En otro momento hubieran subido a los gobernadores y un montón de gente. No. Esta vuelta dijeron, va a subir él. Y subieron nada más que los sindicados. Ahí hubo un montón de señales en la gente que subió. Mucha gente se fue enojada. Pero me parece que es el primer paso como para decir, y como señal, Alberto Fernández no se va a dejar llevar de las narices.
Ajá. Interesante. Hablando de neopopulismo o de populismos, claro, con la que está cayendo en el continente, cualquier cosa que suene a América Latina, en España miramos hacia Venezuela. ¿Cuál va a ser o qué se prevé de esa relación fundamental con lo que queda del régimen de Maduro? Porque Cristina Fernández de Kirchner sí se llevó bien con aquel Hugo Chávez. Yo les vi juntos en concreto en La Habana, además.
Obvio. No, para eso, como referencia, tenemos el tuit. No me lo acuerdo exactamente, pero Maduro lo saluda a Alberto Fernández por la presidencia y él dice que va a tratar de llevar a todo por un camino democrático y le sugiere la democracia en las elecciones y todo. Acá fue tomado en Latinoamérica como una señal, como diciendo, bueno, no vamos por todo, te tienes que poner en órbita, no te vamos a apoyar así nomás. Es decir, tú sabes que las señales a veces son mínimas, pero son categóricas. Uh-huh. Eso lo tenemos en un tuit de Alberto Fernández, muy sencillo. Dice, muchas gracias, y vamos a andar por la senda, y recomiendo que andemos por la senda democrática, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros fue un mensaje. No fue diciéndole, hermano, nos vemos mañana. No, uh-huh. Porque además la necesidad de la Argentina hacia el mundo es muy grande. Y la Argentina es un país abierto a todo el mundo y no podemos limitarnos a estar con 4 o 5 países solamente de Latinoamérica que no cumplan mínimo las leyes democráticas.
Claro.
Entonces, me parece que eso también es una señal. Lo que es preocupante, más preocupante, es lo de Bolsonaro, los mensajes de Bolsonaro hacia Fernández, donde sí, Bolsonaro lo descalifica permanentemente. Sabemos que Bolsonaro es un personaje muy particular, pero lo descalifica, dijo, yo no lo voy a saludar, ahí es más preocupante el tema.
Sin duda, entre otras cosas porque el tamaño, la importancia y la vecindad de Brasil no es la de Venezuela, es mucho mayor.
Obviamente, y además tenemos el Mercosur en conjunto, donde Argentina y Brasil y Uruguay deben trabajar en conjunto, como a veces decimos acá que uno tose y el otro se gripa, ¿no? Estamos bastante mezclados y necesitamos el uno del otro y que las plantas automotrices están en un lugar y necesitamos las autopartes del otro para competir al mundo. Y bueno, la verdad que esas son cosas que me parece que de a poco se van a ir cambiando Las señales son buenas, te vuelvo a repetir, han pasado apenas 24 horas, 48 horas, y no hay ningún exabrupto, hay todo silencio. Otra muy buena señal son los cuatro personas que han puesto para hacer la transición. Gustavo Vélez, que es un funcionario del gobierno kirchnerista que se fue en algún momento del gobierno, en la justicia, es una persona ética, intachable, en su momento se enfrentó con la gente de la CIDE y tuvo miedo y se fue del país. Uh-huh. Estuvo trabajando en las Naciones Unidas, etcétera. Pero bueno, las cuatro personas que pusieron a hacer la transición son perfectamente comprensibles, perfectamente lógicas, y te diría que hasta serias, ¿no?
Ojalá. Y una última cuestión, Eduardo.
Sí.
¿Cómo se explica o qué puede ocurrir con una vicepresidenta, con el apellido y la historia que tiene detrás, presidenta del Senado y con tantísimas causas judiciales pendientes?
Sí, eso es la gran incógnita, ¿no? Por esa misma pregunta que tú te haces, existe Alberto Fernández. Si no hubiera sido ella, imagino.
Claro.
Creo que bueno, que estamos en un momento complicado. La justicia en la Argentina tiene que dar algunas explicaciones. En 48 horas, casualmente, liberó de dos causas a la expresidenta. Uh-huh. Quiere decir, la justicia debe ser más firme, más rápida y más proba, si se quiere. En la Argentina la justicia tarda mucho. Mira, te voy a contar un caso anecdótico. Hace poco a Carlos Menem, que hace 20 años que se fue del poder, lo procesaron por una causa. No podés estar 20 años con una causa. Y acá en la Argentina lo que se usa mucho, lo que se usó mucho durante el último año, fueron hacer prisiones preventivas, apenas con sumario y sin juicio. Entonces, toda esa gente que queda liberada, después de haber estado presa durante un año y medio, por presunción de un delito, hasta que no se le termine de probar el delito, esa gente va a seguir siendo inocente. Entonces queda muy mal haberlas puesto presa y después claro, liberado, y que siga el proceso. Y con Cristina pasa exactamente lo mismo. Son procesos por ahí eternos, que uno nunca va a saber cuál es la verdad y cómo funcionará la justicia.
Bueno, en cualquier caso, lo mejor de todo esto que está pasando en América Latina y en concreto en Argentina es que vamos a hablar mucho de estos países, cosa que no hacemos con demasiada frecuencia. Eduardo Reina, consultor, analista político, profesor en la Universidad Católica Argentina. Gracias por atendernos, profesor.
Mil gracias a ti.
Adiós. Se abre un nuevo periodo que comenzará el 10 de diciembre. El presidente Alberto Fernández. Todo parece indicar que la sombra no será de Rebeca, sino de Cristina, viuda de Kirchner. El peronismo vuelve a la Casa Rosada y llega convencido de que puede cambiar el panorama de los últimos 4 años de Macri, que se ha comido el gran marrón de lo que le dejó el propio peronismo. Es lo que tiene Argentina.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.